Radio Martí, siempre contigo.
Arrestan en Miami a ex diplomático estadounidense acusado de espiar para Cuba. Presos del 11J y reos comunes denuncian el precario estado al que están sometidos. Comienza el miércoles el juicio contra los manifestantes de 2022 en Nuevitas. Continúan las investigaciones por corrupción contra fiscal hondureña acusada de sustraer dineros del Banco Central. Apoyo financiero de Estados Unidos a Ucrania enfrenta obstáculos en el Congreso. Y los rebeldes hutíes de Yemen reivindican ataques a barcos frente a las costas del país.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción se encuentran Libet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Un ex embajador de Estados Unidos en Bolivia ha sido acusado de conspiración para actuar como agente de Cuba, según mostró un expediente judicial el lunes. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Documentos judiciales recientemente revelados alegan que el ex embajador de Estados Unidos en Bolivia, Manuel Rocha, participó en actividades clandestinas en nombre de Cuba desde al menos 1981. También fue acusado de actuar como un agente extranjero ilegal y de utilizar un pasaporte obtenido mediante una declaración falsa, según un documento judicial presentado este lunes en el Distrito Sur de la Florida. Rocha, de 73 años, tuvo una carrera de 2 décadas como diplomático estadounidense, incluidos altos cargos en Bolivia, Argentina y la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana. El documento de acusación relata los vínculos ilegales de Rocha con los servicios de inteligencia de Cuba desde 1981, cuando se unió por primera vez al Departamento de Estado, hasta mucho después de su salida del gobierno federal, más de 2 décadas después. El FBI se enteró de la relación el año pasado y organizó una serie de encuentros encubiertos con alguien que pretendía ser un agente de la inteligencia cubana, incluida una reunión el año pasado, en la que Rocha dijo que los servicios de inteligencia del gobierno cubano le habían ordenado vivir una vida normal. Se espera que comparezca ante un tribunal este lunes y no quedó claro de inmediato si tenía un abogado. Desde Washington para Martí Noticias les habló Michelle Sagué.
Presos del 11J y reos comunes denuncian el precario estado al que se encuentran sometidos en las prisiones cubanas. Tomás Cardoso con la información.
Presos políticos y comunes denuncian los abusos y precarias condiciones que sufren en las cárceles cubanas. Cortesía del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, 3 prisioneros políticos alertan sobre su situación. Leonel Tristán García, con la condena más alta en la provincia de Villa Clara por participar en las protestas del 11 de julio, acaba de realizar una huelga de hambre en la prisión Alambradas de Manacas en reclamo de derechos y del régimen de mínima severidad que ya le habían negado. Y ya dejó la protesta porque la policía política le prometió que será atendido su caso.
Ya me estoy recuperando bastante. Perdí como 16 libras más o menos. 10 días me metí sin comer. Tengo a veces mucho mareo y dolor de cabeza y eso. Desde la seguridad vino y me atendió. En enero me elevan para allá para La Habana. A mí me negaron la mínima ya hace 6 meses más o menos.
Heriberto Telles Reynosa, paciente VIH, condenado por el 11J en Guantánamo, cumple 4 años de condena en la prisión del SIDA del Caguayo en San Luis, en Santiago de Cuba. En precarias condiciones.
La falta de asistencia médica aquí con los presos, pues la situación está mala. Plato fuerte, una harina ahí de maíz que le echan un colorante y se dan a la gente.
Mientras que Julio César Vega Santiesteban, miembro del UNPACU, con 21 años de condena en la prisión provincial Las Mangas, en Bayamo Granma, sigue sin recibir los medicamentos que necesita.
Estoy perdiendo la visión, hipertenso, asma, asmático, parezco de morroide, yo tengo una gastritis crónica. Eso es aquí, esto es desagradable, hermano. Terrible, tío, hermano. No hay ningún tipo de medicamento de lo que requieren ninguno de mis enfermedades.
Y en comunicación telefónica con el activista Jordan Marrero Huerta, el preso común Alfonso Guerrero Montero alertó que le están negando la atención médica especializada en Kilo 8 en Camagüey y apunta como responsables hacia las autoridades del sistema penitenciario en la provincia.
Estoy enfermo crónico con dos hernias discales en la columna, una de 4 milímetros, otra de 6 milímetros. Todavía no aguanto. Llevo 4 años y no me hacen caso. Denuncio el jefe de la unidad, coronel Juan Miguel Sánchez Duarte, el coronel Eduardo Sierra Ochoa, jefe de cárcel de la provincia.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El juicio contra los manifestantes de 2022 en Nuevitas, Camagüey, comenzará el próximo miércoles. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Tribunal Provincial de Camagüey juzgará esta semana a 14 residentes de la ciudad de Nuevitas en la provincia de Camagüey que salieron a protestar en agosto de 2022 por los prolongados apagones y en reclamo de libertad y una mejor calidad de vida.
El juicio lo planificaron el día 6, 7 y 8 de diciembre. Se realizará en la provincia de Camagüey en la Sala de la Seguridad del Estado.
Confirmó a Martín Noticias Daimarelis Echeverría Bielsa, esposa de uno de los encausados, José Armando Torrente. La fiscalía solicita 15 años de privación de libertad por sedición, resistencia, atentado y desórdenes públicos para Mayelín Rodríguez Prado, Ediolvis Marín Mora, Jimmy Johnson Agosto y José Armando Torrente Muñoz, para Lisdán Cabrera Batista, 11 años. El órgano acusatorio pide a Jenny Artola del Sol, Daiber Leiva Vélez, Keiler Velázquez Medina, Michael de Jesús Menéndez Vargas, Fran Alberto Carrión Suárez, Fray Pascual Claro Valladares, Yanelis Valladares Jaime y Lázaro Alejandro Pérez Agosto, 10 años de prisión para cada uno por los mismos delitos. Wilker Álvarez Ramírez enfrenta una petición de 4 años de privación de libertad por encubrimiento de sabotaje. Los principales argumentos de la fiscalía están basados en el presunto involucramiento de los imputados con grupos de WhatsApp y sitios que incitaron a los ciudadanos a realizar acciones contrarrevolucionarias y violentas encaminadas a desestabilizar el sistema sociopolítico. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El preso político Mario Alberto Hernández Leiva fue sacado el día 2 de diciembre de la celda de castigo donde se encontraba aislado desde noviembre en la prisión de Valle Grande en La Habana. Así lo dijo a Radio Martí José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República al que pertenece Hernández Leiva.
Lo que está pasando con nuestro hermano vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República y delegado nacional del Movimiento Democracia, Mario Alberto Hernández Leiva, preso político, ahí en la prisión de Valle Grande. Me decía su esposa que estando dentro de su compañía, llegaron unos oficiales y cuando lo vieron se pusieron a discutir con él y él le dijo que Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro y que el Partido Comunista todos eran unos asesinos, unos ladrones y gritó allí bien fuerte, abajo Miguel Díaz-Canel y abajo Raúl Castro y abajo la Revolución Cubana. Bueno, en ese momento ahí le mandaron un grupo de matones oficiales de allí, carceleros, y bueno, se lo llevaron para la celda. Eso fue el día 23. Y el día 2 de diciembre de este mes que estamos en curso, bueno, fueron y lo sacaron. Este abuso es constantemente con los presos políticos que no se dejan doblegar. Y Mario Alberto Hernández Leiva es un patriota que nunca se ha dejado doblegar. Y sabemos, y están las denuncias, que lo han tratado hasta dejar de inválido de tanta tortura que le han hecho.
El activista de 55 años, preso político en 2 ocasiones anteriores, está acusado por delito de resistencia. Thomas Wensky, arzobispo de Miami, presidió este sábado pasado la solemne misa en ocasión del 50 aniversario de la dedicación del Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en la ciudad de Miami. Wensky recordó que el 2 de diciembre de 1973, siendo aún semiranista, presenció la dedicación del nuevo santuario. Dijo además que el entonces arzobispo de Miami, Coleman Carroll, inició la idea de construir la ermita frente a la bahía de Biscayne, desde donde se podía asomarse a las aguas que tantos cubanos cruzaron en busca de libertad. El monseñor se refirió a cientos de miles de cubanos que han abandonado la isla en los últimos años y afirmó que el único bloqueo que impulsa el éxodo cubano es el que impone el régimen al pueblo. Son las 3:10 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. Legisladores afirman que las operaciones de desinformación de China son una creciente amenaza. Desde La Voz de América, reporta Gustavo Cherkis.
Legisladores estadounidenses advirtieron que el frente más importante en la competencia entre Estados Unidos y China podría ser el de los teléfonos móviles de la gente. Mike Gallagher es el presidente del Comité Selecto Cámara de Representantes sobre la competencia estratégica con China y dice:
TikTok es quizás la mayor operación de influencia maligna jamás realizada. Permitir que una entidad controlada por el Partido Comunista Chino se convierta en la plataforma de medios de noticias dominante en Estados Unidos sería un gran error.
La difusión de desinformación en todas las plataformas de redes sociales, incluida TikTok, podría salirse de control rápidamente, y así explicaba el representante demócrata Raja Kirsten.
Esta profunda falsificación de Donald Trump es un vistazo a lo que nos depara el futuro a todos. A medida que la tecnología mejora, también lo hará la capacidad del deepfake para circular sin ser detectado en las redes sociales.
La forma en que opera TikTok es la que más preocupa a legisladores y expertos. John Garnaut es miembro del Instituto Australiano de Política Estratégica y entiende que TikTok tiene la capacidad más sofisticada de microdireccionar mensajes a diferentes electores en diferentes partes del mundo o grupos demográficos, y tiene un algoritmo al que nadie tiene acceso excepto China, y el Estado chino no permite que se venda ese algoritmo. Los expertos dijeron a los legisladores que TikTok se está convirtiendo cada vez más en la principal fuente de noticias para muchos estadounidenses, especialmente los más jóvenes, pero dijeron que aún se pueden aprobar leyes para detener la difusión de desinformación. Un juez federal de Montana bloqueó la semana pasada la primera prohibición nacional de TikTok en ese estado, considerándola inconstitucional. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El apoyo financiero de Estados Unidos a Ucrania podría llegar pronto a su fin debido a un Congreso dividido que no ha logrado aprobar un presupuesto a largo plazo para el gobierno y menos para ayudar a los aliados atrapados en conflictos en el extranjero. Yoconda Tapia tiene este reporte.
El gobierno del presidente Zelensky continúa presionando a sus aliados para que les brinden apoyo financiero y material, pero en Estados Unidos eso podría llegar pronto a su fin. El Congreso aún tiene que adoptar una medida a largo plazo para financiar al gobierno federal, y en su lugar ha aprobado una medida a corto plazo denominada resolución continua, que durará hasta el nuevo año. Los altos mandos militares dicen que eso pone en peligro la seguridad nacional e instan al Congreso a aprobar una asignación financiera para todo el año. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, se refirió al tema.
Nuestros competidores no tienen que operar bajo resoluciones continuas y, por lo tanto, hacerlo erosiona tanto nuestra seguridad como nuestra capacidad de competir. Y también les insto a que aprueben nuestra solicitud urgente de presupuesto suplementario para ayudar a financiar nuestras necesidades de seguridad nacional, apoyar a nuestros socios en peligro e invertir en nuestra base industrial de defensa.
En la actual conferencia sobre el clima de las Naciones Unidas, COP28, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que el mensaje claro de los aliados de la OTAN era el apoyo continuo a Ucrania. El funcionario destacó que sería una gran tragedia para los ucranianos si gana el presidente ruso Vladimir Putin. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y un manifestante se prendió fuego afuera del consulado israelí en el estado estadounidense de Atlanta. La AFP informa.
La policía de la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos, informó que un manifestante permanecía en estado crítico el viernes, luego de prenderse fuego a las afueras del consulado de Israel, en la capital del estado de Georgia. Según la evidencia que tenemos, la información que está fácilmente disponible para nosotros, este fue probablemente un acto extremo de protesta política que ocurrió hoy aquí. Un guardia de seguridad también resultó herido tras intentar detener al manifestante, según socorristas. Ambas personas sufrieron quemaduras, según confirmaron los bomberos. El guardia sufrió lesiones en la muñeca y en la pierna, mientras el manifestante se encontraba en estado crítico, con quemaduras en todo el cuerpo. Ambos fueron trasladados al hospital. Estados Unidos ha experimentado un aumento de las amenazas y la violencia antisemita, antiárabe e islamófoba desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas en Gaza en octubre.
3:15 de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. El Ministerio Público en Honduras continúa con las investigaciones por corrupción en contra de la fiscal Francia Sofía Medina, acusada de sustraer 83 millones de lempiras, equivalente a más de 3 millones de dólares del Banco Central. Con los detalles, Oscar Ortiz.
Luego de comparecer en audiencia inicial este fin de semana, la fiscal Francia Sofía Medina permanecerá detenida en el Centro de Reclusión de Mujeres en Tegucigalpa, luego que un juez tomó esa determinación. Y es que según la fiscalía, la imputada, quien fungía como fiscal auxiliar asignada a la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado en San Pedro Sula, es supuestamente responsable de cometer los delitos de lavado de activos, abuso de autoridad, destrucción de documentos en custodia, así como sustracción de alrededor de 83 millones de lempiras, unos 3.300.000 dólares, e incluso se informa que también habría una cifra específica adicional en dólares. El portavoz del Poder Judicial, Ruy Barahona, explicó que el caso tendrá sus reservas en cuanto a cierta información y confirmó que varias propiedades de la abogada Medina han sido aseguradas.
A la abogada Francia Sofía Medina, a quien se le supone responsable de 5 delitos. Como también decretó la secretividad, no se pueden dar a conocer por cuáles delitos fue sometida, ni en perjuicio de quién, igual de los hechos.
Asimismo, las investigaciones revelan que la fiscal Medina realizó varios retiros del Banco Central de Honduras sin notificar a las autoridades en los últimos 2 años. Este dinero retirado en varios periodos de tiempo había sido decomisado a personas involucradas en actividades ilícitas y crimen organizado. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Los venezolanos rechazaron ayer en un referendo la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia sobre una larga disputa territorial con la vecina Guyana y respaldaron la creación de un nuevo estado en la región de Esequibo. La Corte prohibió a Venezuela tomar cualquier medida que pueda cambiar el status quo en la zona rica en petróleo y otros recursos, pero el gobierno de Nicolás Maduro siguió adelante con el referendo de 5 preguntas. Todas las preguntas recibieron más de un 95% de aprobación, dijo el presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Elvis Amoroso. Entre tanto, la licencia al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por 6 meses para emprender su campaña por la reelección presidencial, deja por primera vez a una mujer como presidenta designada hasta el 31 de mayo del próximo año 2024. Nery Mabel Reyes tiene el informe.
El Salvador tiene por primera vez en su historia reciente una mujer como presidenta en funciones. Es Claudia Rodríguez y pertenece al círculo de confianza del presidente Nayib Bukele. Su designación para cubrir la licencia del mandatario desde el 1 de diciembre de este año hasta el 31 de mayo de 2024 fue avalada por el Congreso. La Constitución del país, según sostienen algunos abogados, prohíbe la reelección, pero la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema emitió en 2021 una resolución para avalar que el presidente Bukele busque el segundo mandato consecutivo, manteniendo el requisito que establece que un aspirante a presidente no debe haber desempeñado el cargo en los 6 meses anteriores al nuevo periodo, explica el abogado Francisco Bertrán Galindo.
Es decir, que se separe del cargo y que no lo desempeñe. El cargo lo mantiene porque no fue renuncia, pero no lo ejerce.
El presidente Bukele y el vicepresidente Ulloa dejaron sus funciones desde el viernes 1 de diciembre de 2023 hasta el 31 de mayo del próximo año. Sin embargo, seguirán gozando de privilegios para el uso del batallón presidencial y de residencias. La ausencia de una propuesta con 3 nombres y la falta de juramentación de Claudia Rodríguez para desempeñar el cargo ha motivado cuestionamientos de algunos juristas, como remarca el abogado José Marinero.
Esta persona no puede asumir el cargo de designada, al margen de que tampoco se cumplieron las formalidades que se pretendían cumplir o salvar para simular que había legalidad unanimidad en la decisión.
La presidenta en funciones, además de haber trabajado en las empresas de la familia del presidente Bukele, también ha ocupado distintos cargos en el gobierno. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Líderes indígenas y afrodescendientes de Nicaragua denuncian que en las elecciones regionales del año 2024 podrían perder por completo su autonomía, pues el único partido opositor fue ilegalizado y sus dirigentes permanecen bajo prisión. Donaldo Hernández presenta el reporte.
A solo 3 meses de las elecciones regionales de la costa caribe de Nicaragua, líderes indígenas y opositores al gobierno denuncian que los comicios no contarán con las garantías mínimas como un tribunal independiente, la participación de la oposición y el acompañamiento de observadores internacionales.
Estas elecciones es una burla para los pueblos indígenas porque los pueblos no tienen la oportunidad de poder decidir.
El Observatorio Independiente Urnas Abiertas explica que el único partido político de oposición fue ilegalizado en octubre de este año y sus líderes, Brooklyn Rivera y Nancy Enríquez, permanecen detenidos por las autoridades.
Vemos que no hay ninguna voluntad para permitir la competencia electoral con la cancelación de Yátama y el encarcelamiento y desaparición forzada de sus principales liderazgos.
La abogada Anexa Alfred asegura que las elecciones regionales del año 2024 podrían trastocar la autonomía de los pueblos indígenas y afrodescendientes, pues es la primera vez desde los acuerdos de paz de 1990 que el movimiento Yátama queda excluido de unos comicios.
Quizás el último bastión incluso de resistencia son los pueblos indígenas en la costa caribe y hoy en día pues hoy están siendo reprimidos de una manera brutal.
El Consejo Supremo Electoral no se ha referido a las denuncias de los líderes indígenas que demandan la libertad de sus líderes así como la devolución de la personería jurídica de su partido. Donaldo Hernández, Voz de América.
3:21 de la tarde, pasamos a noticias internacionales. Los rebeldes hutíes de Yemen reivindican ataques a barcos frente a las costas del país. Amplía la agencia AFP.
Los rebeldes hutíes de Yemen, apoyados por Irán, declararon el domingo que habían atacado 2 barcos frente a las costas del país y agregaron que los navíos, que dijeron eran israelíes, fueron atacados por la guerra en la Franja de Gaza. Según el texto, el primer barco fue atacado con un misil y el segundo con un dron. Según informaron los rebeldes, los 2 navíos rechazaron los mensajes de advertencia de sus fuerzas. Los hutíes dijeron que continuarían tomando como blanco a barcos israelíes o a aquellos asociados con Israel hasta que cese la agresión contra la Franja de Gaza. Luego el mando central de Estados Unidos informó que un destructor estadounidense derribó varios drones el domingo, mientras asistía a buques comerciales en el Mar Rojo, que habían sido blanco de ataques desde Yemen. Los hutíes han disparado una serie de drones y ataques con misiles contra Israel, desde el ataque perpetrado por el movimiento islamista palestino Hamas el 7 de octubre en suelo israelí, en el que murieron 1.200 personas según Israel. Como respuesta, el gobierno israelí lanzó una ofensiva en la Franja de Gaza, que ha matado a más de 15.500 personas, según el gobierno del movimiento islamista palestino Hamas.
Israel ordenó evacuaciones masivas mientras extendió su ofensiva en la Franja de Gaza y los residentes denuncian la ausencia de refugios donde huir y protegerse. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez, de La Voz de América.
Las tropas del ejército judío anunciaron la expansión de sus operaciones militares terrestres por toda la Franja de Gaza. El anuncio sobre esta nueva fase bélica correspondió al portavoz del ejército israelí, el contralmirante Daniel Hagari, y ofreció más detalles.
A medida que ampliamos la operación en Gaza, seguimos comprometidos con nuestros objetivos, asegurar la liberación de nuestros rehenes y desmantelar a Hamas. Operaremos como lo hemos hecho hasta ahora, de acuerdo con el derecho internacional. Operaremos como lo hemos hecho hasta ahora contra los centros de gravedad de Hamas. Los perseguimos en el norte de Gaza y ahora también perseguimos a Hamas en el sur de Gaza.
Pese a las declaraciones de Hagari, en el último mes numerosas organizaciones internacionales, agencias humanitarias e incluso gobiernos occidentales han puesto en duda el cumplimiento del derecho internacional en la ofensiva israelí, cuyas consecuencias sobre la población civil continúan siendo devastadoras. Las fuerzas militares israelíes renovaron hoy sus llamados a evacuaciones masivas en la sureña ciudad de Khan Younis, donde las últimas semanas decenas de miles de desplazados internos buscaron refugio en un intento de huir de la ofensiva terrestre israelí que se desarrollaba en el norte. Ahora miles de gazatíes, obligados de nuevo a huir por las decisiones del gabinete de guerra judío, denuncian que no quedan lugares seguros en los que refugiarse. En este marco, y según informan desde Naciones Unidas, la guerra declarada por Israel contra Hamás ha provocado que 4 de cada 5 habitantes de Gaza han tenido que dejar atrás sus hogares. Mientras tanto, la cifra de fallecidos en la franja continúa aumentando y se sitúa en 15.500 personas, de las cuales las mujeres y niños representan el 70%, según las autoridades sanitarias de Hamás en Gaza. En este contexto, Estados Unidos, uno de los principales aliados de Israel, trata de incrementar la presión sobre Tel Aviv para regresar a la mesa de negociaciones y nuevamente obtener avances en la liberación de rehenes en manos de Hamás, así como el acceso de ayuda humanitaria a la franja. En tanto, desde territorio israelí y gracias a los servicios de inteligencia, el gobierno hebreo confirmó la muerte de 15 de los 137 rehenes que continúan cautivos por Hamás. Según informó la administración de Benjamin Netanyahu, todavía quedan 122 rehenes con vida en la franja, de los más de 240 que secuestró Hamás durante su sorpresiva incursión armada el 7 de octubre. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Así va el mundo cuando son las 3:26 de la tarde. Un buque de las Fuerzas Navales de Estados Unidos efectuó por primera vez una operación de libertad de navegación cerca del arrecife de Renai, entre las islas chinas de Nansha, en una acción declarada ilegal por el gobierno chino. La ONG Human Rights Watch exhortó a la Unión Europea a plantear exigencias concretas sobre los derechos humanos durante la cumbre Unión Europea-China, la cual se llevará a cabo entre el 7 y 8 de diciembre en Beijing. Amnistía Internacional exigió a la ex República Soviética de Kazajstán a poner en libertad al opositor y popular atleta Marat Sinyalev, quien fue condenado a 7 años de prisión por realizar actividades políticas pacíficas. Radio Europa Libre y grupos civilistas publicaron un nuevo informe con las condiciones atroces en los orfanatos de Rumanía durante la dictadura comunista de los años 70 y 80. La misión Pioneer cumple 50 años de alcanzar el planeta Júpiter. Más detalles con Ariane González.
La misión Pioneer 10 de la NASA cumple 50 años de haberse convertido en la primera nave espacial en alcanzar el planeta Júpiter en el año 1973. Pioneer se lanzó al espacio el 2 de marzo de 1972. Su paso por Júpiter proporcionó las mejores imágenes que hasta ese momento se habían obtenido de la atmósfera del planeta, permitiendo acceder a información importante como la temperatura de la atmósfera, la altura de las nubes superiores, y estudió los cinturones de radiación, su fuerte campo magnético, que resultó tener una intensidad superior a la que se esperaba. La nave Pioneer 10 también es famosa porque contiene una placa inscrita con un mensaje simbólico que le informa a una supuesta civilización extraterrestre sobre el ser humano y la Tierra. Es una especie de mensaje en una botella interestelar. El 23 de enero del año 2003 se recibió la última señal de la sonda y actualmente se encuentra en ruta hacia la estrella Aldebarán. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre del día de hoy, 4 audiovisuales de Martín Noticias se alzaron este año con el máximo galardón de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de Televisión, o sea, los premios Emmy. Joe Cardona, Vivian Martínez, Ricardo Quintana, Jesús Acosta, Janet Lomba, Magdiel Aspillaga, Patricia Martínez, Alejandro Sayas Bazán y José Gastón fueron los galardonados. Los trabajos elogiados en la premiación fueron Cuba Protesta, 11J Puestos y Conectados, Capítulo 3, ¿Dónde está mi hijo?, La Frontera y Guardia Costera repatria a 75 cubanos. Es la muestra del compromiso de mantener estándares profesionales aún en los momentos difíciles, dijo el subdirector de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Álvaro Alba. El periodista Ricardo Quintana dedicó los galardones a los que han perecido intentando tener una vida en libertad. Radio y Televisión Martí han recibido numerosas nominaciones a los Emmy desde 1990, pero esta